Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a arrancar una nueva jornada muy de mañana y lo hacemos con una historia de esperanza. Desde el sábado, un incendio en Ávila nos mantiene con el corazón en un puño. Es ya el gran fuego de este verano en España, con cerca de 23.000 hectáreas quemadas y una peligrosidad nivel 2 en una escala de 0 a 3. De momento hay que decir que los servicios de emergencia lo dan por estabilizado y esto es una muy buena noticia, aunque aún no se ha extinguido. En ello no solo trabajan los profesionales, sino también cientos de voluntarios, entre los que en esta ocasión encontramos a un personaje ilustre de nuestro país. Me refiero a Iker Casillas, que no ha dudado ni un instante en acudir al rescate de Navalacruz. La familia del portero procede de este pueblo de Ávila y él mismo se construyó allí una casa cuando tuvo oportunidad, por lo que su vinculación con la localidad es de sobra conocida. Durante este miércoles, Casillas ha compartido en sus redes sociales varias fotos y vídeos del incendio con el siguiente mensaje. Con dureza ante las llamas, sin ningún miedo de ayudar y colaborar con la gente, enormes aquellos que más sabían y que han guiado a los que no teníamos ni idea de coger un azadón. No es la primera vez que vemos a uno de los deportistas más importantes de nuestro país remangándose ante un desastre natural. En octubre del año 2018 era Rafa Nadal quien no se amilanó y colaboró en las tareas de limpieza tras las inundaciones que sufrió Mallorca. Una vez evaluados los daños, además, el tenista decidió donar 1 millón de euros. Esto, que duda cabe, les hace aún más grandes. Ya sabíamos que eran todo un talento en el campo y también en la pista de tenis, pero hombre, nos sentimos todavía mucho más orgullosos de ellos cuando sale a relucir su lado humano y solidario. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón. Es jueves ya, 19 de agosto del año 2021, donde te tengo que contar que se esperan tormentas esta tarde en el interior oriental de la península, especialmente en la zona de Teruel, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña. Las tormentas pueden ser localmente fuertes y pueden ir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento, así que se espera una tarde movidita en esta parte del país. En el resto, el tiempo estable, salvo por unas pequeñas lluvias en el País Vasco. Las temperaturas bajan hoy un poco en la zona del Pirineo, Cataluña y en Canarias, aunque aún en La Palma y en el Hierro se esperan registros por encima de los 34 grados. Los que se libraron de la ola de calor, es decir, la zona norte de nuestro país, pues van a tener ahora como una especie de verano tardío. Comienzan a subir las temperaturas en la zona del Cantábrico y también en el Alto Ebro. Hoy, por ejemplo, se esperan 31 grados en Soria o en Palencia. En el sur, sin embargo, bajan. Tendremos máximas de 29 en Almería y Huelva. Con esta previsión arrancamos el jueves y lo vamos a hacer hablando en el programa de muchas cosas. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana vamos a contarte cosas sobre una aplicación muy curiosa que se dedica a elaborar un registro de insultos. De insultos, como te lo estoy contando. Todo esto tiene una explicación y enseguida te la voy a dar. También te voy a hablar sobre creatividad y la importancia que tiene en las empresas. Que, por cierto, lo mismo tú te consideras que eres una persona poco creativa. Pues no, es que la creatividad, hay algunos que nacen con ella, que la tienen de forma innata, pero también se aprende. Así que escucha luego lo que te vamos a contar. Y para terminar, lo vamos a hacer con cine, recordando el momento en que Jerónimo José Martín nos descubrió todos los secretos del Cid. Por supuesto, los ponedores vais a seguir siendo los protagonistas del programa. Queremos volver a escuchar algunas de las llamadas que nos habéis hecho a lo largo de estos 6 años. Ellos ya tienen su diploma oficial de ponedores, al igual que estos que recordamos ahora.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, hombre?
Muy bien, aquí echando la noche.
Ajá, pero estás trabajando ahora, me han dicho, ¿no?
Sí, aquí estamos cinco trabajadores somos.
Uh-huh. ¿Y estáis escuchando la radio mientras curráis?
Sí, nos sentamos a cenar a las 4 justo cuando empieza.
Ah, qué bien, qué bien. O sea, ¿y habéis cenado ya o ahora que estáis almorzando, qué hacéis?
No, hemos cenado a las 4 y a seguir trabajando hasta las 7. Pues aquí estamos en un almacén de logística de toldos y persianas.
¿De toldos y persianas?
Preparando pedidos para salir ya y cargar camiones y que lleguen al cliente.
Hola, muy buenas, Pulpo, ¿qué tal estás?
Bastante bien, Jairo. ¿Tú qué haces levantado a esta hora?
Pues hasta ahora, es que yo llamo de Canarias, aquí una hora menos.
Todavía con más mérito aún, ¿no?
Sí, sí.
Hola, buenos días, me llamo Mari Carmen.
¿Tú eres Mari Carmen ahora mismo sin los muñecos?
ahora mismo con los muñecos porque los llevo en el corazón. Como tú, micro. Tú has nacido con un... En vez de un chupete, te pusieron un micrófono, macho.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien. Escuchando a vosotros, especial.
Especial. Eso es de Murcia, macho.
Hombre, se nota mucho. Que, pues mira, que están escuchando todos los ruteros del A3, A31 y A30. Pues le he dicho a todos los que pusieran la tope que te iba a, que te iba a llamar.
Doña Rogelia, buenos días.
Me haces descojonar todas las noches que no pego ojo, cojona.
Hombre, pues te vamos a mandar un diploma.
A mí no me llames de tú, ¿eh? A mí me llama de tú nada más que el rey y Julio Iglesias.
¡Buenos días! ¡Es el pulpo bueno!
¡Qué grande! ¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Pues mira, llegando ya a mi tierra, Pucela.
¿Y no te acompaña nadie en la cabina?
Bueno, de vez en cuando alguna amiga, algún amigo.
¿Y qué prefieres, la amiga o el amigo?
Hombre, el amigo, no. Los amigos se quedan dormidos.
Miguel Ángel, todo el día me están atacando, ¿qué hago?
Pues nada, ataca tú también.
¿Ahora mismo vas cargado o descargado?
Ahora voy descargado.
Me refiero no a tu estómago, me refiero al camión.
El camión también, lo llevo vacío.
Vas nuevo de cuerpo también, ¿no?
También.
Eres un hombre preparado para el futuro.
Oye, colega.
¿Qué pasa, Nicole?
Que estoy contigo porque tú eres pulpo y yo soy pato.
Bueno, pues estos ponedores nos llamaron al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Si tú quieres tener también el diploma oficial de ponedor de calles, lo único que tienes que hacer es llamarnos a ese teléfono, entrar en directo y te lo vamos a mandar. Ahora sí que sí, a las 4 y 11 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Con El Pulpo despiertas. Su música y su...
Y ahora en un momento vamos a empezar a leer los mensajes que nos dejáis en Facebook.
And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
14 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos haciendo radio en directo en el primer despertador de la radio en la cadena COPE, poniendo las calles. Y hoy hablando en nuestro Facebook acerca de las series de nuestra infancia. Y todo tiene una explicación. Yo cuando era muy pequeñita veía D'Artagnan y los tres mosqueperros. Era una cosa que me volvía loca. Y ayer se estrenaba en cine. Han hecho la película, una serie que tuvo, no sé si eran 20 y tantos capítulos, y ahora la han convertido en una película que, bueno, seguro que los más nostálgicos pues van a estar encantados de ir a verla. Entonces yo quería saber hoy si los ponedores tenían alguna serie favorita, en mi caso era esta, y si les gustaría que la convirtieran en una película también, esa serie. Alejandro Carmona dice que sí, que la de Heidi. Yo creo que debe haber ya alguna película, no exactamente igual que lo que eran los dibujos, sino con personas, pero yo creo que de Heidi hay alguna película. Samuel López habla de Oliver y Benji, que también son un clásico. Carmen Cantos dice, pues a mí me gustaría que hicieran Mazinger Z. O Víctor Manuel, la de Willy Fogg, claro, que la convirtieran en una película. Hay muchas películas sobre la vuelta al mundo en 80 días, pero no de Willy Fogg, de los dibujos animados. Adrián Torres nos habla de Thundercats, dice, aunque creo que ya están en ello, y He-Man, que hay una, pero que se ha quedado un poco anticuada. También está Amparo Thor, dice, pues mira, a mí me gustaba la serie Tres en la carretera. Mi hijo creció viendo Campeones con Oliver y Benji y también sería genial que la llevaran al cine. Y tengo a Carmen Cortés que dice, pues podrían convertir en una película Verano Azul. Claro, como han hecho con otras series, como por ejemplo Sexo y Nueva York, que después de la serie pues la han hecho películas. Pues a ver si hacen lo mismo con Verano Azul, aunque dudo que ya puedan tirar de los mismos protagonistas. 4:16 de la mañana y es momento de que yo te hable de otras cosas. Por ejemplo, de insultos. Y dirás, Bea se ha vuelto loca, ahora nos va a empezar a insultar aquí a todos. No te preocupes. Estamos cada día más acostumbrados a las aplicaciones raras y surrealistas. Y he encontrado una que nos ha dejado de piedra. Si desde pequeños nos han dicho que hay que hablar bien, que no debemos decir palabrotas, no decir tacos ni ser maleducados, hay un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén que nos ha invitado durante este año justamente a hacer lo contrario. ¿Para qué? Para ayudar a la ciencia. Se trata de Fiero, es un proyecto científico llevado a cabo por el grupo de investigación SINAI de esta universidad. Su director y coordinador es el doctor Luis Alfonso Ureña y estuvo en el fin de semana de COPE esta pasada temporada para explicarnos la finalidad del estudio. Asegura que el principal motivo es el de prevenir conductas agresivas e incluso delitos.
Sí, porque trabajamos precisamente en sistemas que sean capaces de poder reconocer, predecir determinadas situaciones, ¿no? Y principalmente eso está, se enmarca dentro del discurso del odio, para poderlo detectar, ¿no? Y actuar, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Incluso lenguaje violento y de este tipo, ¿no?
Y para eso es necesario estas investigaciones, para crear un gran banco de recursos lingüísticos que detecten estas situaciones violentas.
Entonces tenemos que contar con recursos lingüísticos de este tipo y por desgracia escasean, ¿no? Escasean y sobre todo en de cara al español. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo y sin embargo en cuanto a recursos lingüísticos tenemos muy pocos para los sistemas computacionales en los que trabajamos. Entonces se nos ocurrió esta posibilidad de poder por medio de compartir esta aplicación entre todo el mundo, de generar este tipo de recursos, bueno, luego hay que procesarlo, pues para poder entrenar sistemas y que puedan ser capaces de aprender para detectar este tipo de situaciones.
Por tanto, quieren ir actualizando esa lista de insultos que cada vez se alejan más de ese clásico gilipollas, con perdón, que Cela escribía en sus novelas.
Efectivamente, ese es el objetivo principal, sobre todo el lenguaje que esté vivo, el lenguaje actual que difiere mucho de como se ha comentado anteriormente, ¿no? Incluso de los insultos clásicos que ponía de relieve Cela.
Y sorprendentemente, pese a lo raro que parezca esta aplicación, está siendo todo un éxito.
Primeramente por la aceptación que ha tenido, ¿no? Precisamente por haberlo hecho público, pues bueno, el sistema está teniendo bastante acceso y sobre todo la difusión a través de los diferentes medios de comunicación ha sido espectacular, ¿no? Con lo cual, pues consideramos que vamos a generar un recurso bastante importante, sobre todo para este tipo de sistemas.
Pero claro, ahora mismo te estarás preguntando, como nos pasaría a todos, ¿esto cómo funciona?
Pueden probar directamente accediendo a la dirección que aparece en la nota, porque directamente se abre en el Telegram, que es el sistema de mensajería similar a WhatsApp. Uh-huh. Y básicamente, pues bueno, nos pide la edad, nos pide también el sexo, con el objetivo un poco también de clasificar el perfil del que está incluyendo ese tipo de información, ¿no? Entonces se establece un diálogo por parte del sistema con el usuario. Y de esa manera un poco provocándole, y es bastante divertido, provocándole a que insulte cuanto más fuerte mejor.
Bueno, de momento se siguen revisando los datos, pero los insultos que han recabado son de lo más normales.
La mayor parte de las palabras que hemos revisado así por encima, porque se está procesando, pues son las típicas y los insultos típicos que habitualmente pues se oyen por la calle, ¿no?
Por esa misma razón van a continuar con el portal abierto durante mucho más tiempo.
Vamos a dejar abierto todo el tiempo que sea necesario, con el objetivo de cuanto más más expresiones tengamos, mucho mucho mejor, ¿no? O sea que se va a quedar abierta el sistema.
Una de las cosas que más llaman la atención al acceder a la aplicación son los datos en cuanto al sexo y en cuanto a la edad.
Sí, por primera parte por el tema, por la edad, sobre todo para acceder a este tipo de recursos, y también para tener un perfil, sobre todo para establecer un poco, ver qué tipo de expresiones se utilizan más en determinadas franjas de edad, principalmente.
Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto han cambiado los insultos de ayer, los insultos de antes, con los de hoy? Y sobre todo, ¿insultan igual los jóvenes que los mayores?
Pues en principio todavía ese estudio no lo hemos hecho, porque se está todavía procesando y se está almacenando todo ese tipo de corpus, que el objetivo es conseguir un corpus lingüístico, incluso un lexicón o diccionario, para luego establecer una analítica sobre él y establecer los diferentes perfiles. No le podría decir todavía exactamente, pero bueno, las impresiones son en que son bastante similares también a las de los adultos.
Yeah. Como es ponedor, hoy en día se hacen estudios de prácticamente cualquier cosa, hasta de los insultos. Y no por eso son menos útiles, porque te recuerdo que este, que analiza los insultos en castellano, los tacos, van a ayudar a prevenir, por ejemplo, el acoso escolar, el ciberacoso y cualquier otra conducta violenta que se produce en las redes sociales. Nosotros, entre tanto, a esta hora, a las 4 y 21 de la mañana, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo pues se ha convertido en un extraño lugar. Tú no sigas la corriente. Es horrible lo que dice la gente. Tú eres tan diferente. Vamos a comernos el mundo. Swing, tienes ironía. Eres elegante y dices todo lo que piensas. No le tienes miedo a la gente que no entiende nada. Quieren ser como tú, quieren ser igual que tú. No hay nada que hacer, miran el mundo a través del ombligo. Diles que la vida es corta, diles que salgan a la calle a bailar. Tú no sigas la corriente. Es horrible lo que dice la gente. Tú eres tan diferente. Vamos a comernos el
24 minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo y nos están llegando un montón de mensajes a Facebook. En ellos hoy nos estáis hablando de las series de vuestra infancia y cuáles os gustaría que la convirtieran en una película. Pero tal cual era la serie, porque hay veces que se modifica. Por ejemplo, lo que hablábamos al principio, Heidi era una serie de dibujos animados y luego se ha hecho la película, pero con personajes reales. No, es que con D'Artagnan y los tres mosqueperros, que se estrenaba ayer miércoles, han convertido la serie en una película de una horita y pico, que está muy bien y que la gente, bueno, que nos gustaba esa serie, pues seguro que nos va a encantar ir a verla al cine. Pedro Jiménez dice que a él le gustaría que hicieran lo mismo con La Vuelta al Mundo en 80 días, es decir, con Willy Fogg, con los mismos personajes, pero renovada con las calidades de la actualidad. Ignacio Javier nos recuerda a los Fraggle Rock, que quién no ha visto, los Fraggle Rock en los años 90, finales de los 80. O Encarna, dice, pues yo el Mazinger Z, el Érase una vez la Tierra, Tres en la carretera o Furia. Había muchas y muy buenas que ahora pueden reconvertir. Elo Ross dice, Los Ángeles de Charlie. De esta ya hicieron la película. De hecho, creo que hay dos o tres. Tres, me confirman el compañero técnico Marcote. Y Paul Dark dice que me encantaba. Antonio Jiménez, el Mazinger Z o Marco. Y luego tenemos a Antonio Espinosa que dice, bueno, pues Tarzán, Los Caballeros del Zodíaco, El Osito Misa, Soy un Gnomo, Ulises, Los Fruitis. Imagínate, Los Fruitis, yo me partía con esa serie, La Abeja Maya, y Érase una vez la Vida. Y la del cuerpo humano, que también la veíamos cuando éramos pequeños. Bueno, un montón de series que hoy nos están contando los ponedores de calles que se podrían reconvertir en una película para ir a verla al cine con nuestros pequeños. 4:26 de la mañana y es hora de que hablemos de creatividad. No paramos de insistir en lo importante que es para moverse en el mercado laboral saber idiomas. Controlar lo mejor posible todos los avances tecnológicos que estén relacionados con nuestra profesión. También tener un buen posicionamiento en redes sociales. Pero hay algo que muchas veces se nos pasa y que las empresas tienen también en consideración, y eso es la creatividad. Hay quien piensa que la creatividad es algo con lo que se nace. Sin embargo, otros opinan que se puede aprender y que está más relacionada con una buena preparación. Vamos a intentar despejar dudas charlando con Viviana Balbé. Ella es periodista, fundadora y directora creativa ejecutiva de B-World y fundadora de The Creative Net, una plataforma que identifica, conecta y da visibilidad y proyección al talento creativo con más futuro. También es la autora del libro Las 21 claves de la creatividad. Viviana, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, lo primero, ¿cómo haces para llegar a todo?
Bueno, duermo poco. La verdad es que trabajo muchas horas, muchas horas, porque he encontrado un trabajo y una profesión que es mi vocación, luego estoy dispuesta a trabajar lo que haga falta.
Pues hoy hablamos sobre la creatividad, como estábamos diciendo. Quizás una de las premisas de esta cualidad es la diferencia. ¿Hay que arriesgar para ser creativo?
Totalmente. Es fundamental. Hay que arriesgar y no hay que tener miedo a tomar riesgos, ¿no? Que esto es lo que realmente en la edad adulta nos pasa, que tendimos a apalancarnos en la zona de confort, y es cuando te apalancas en la zona de confort que nunca das cabida a cosas nuevas. Luego, digamos, el primer paso, el primer punto para llegar a la creatividad es arriesgar, es atreverse, es romper las normas de alguna manera para provocar el cambio.
Bueno, la pregunta es, ¿qué es la creatividad para ti?
Para mí la creatividad es muchísimas cosas, porque cada persona tiene una visión diferente y cada una cuenta y es buena. Pero sobre todo para mí la creatividad es repensar las cosas, es decir, no darlas por hecho, situarse fuera del centro, ¿no? Y de alguna manera resolver o encontrar soluciones nuevas a problemas existentes. Eso sería un poco mi definición de la creatividad.
¿Por qué en una sociedad tan cambiante, donde todo pasa tan rápido, hace falta ser creativo? Digo esto porque los cambios ya vienen solos, ¿o no es así?
Bueno, es que es la base, porque como todo cambia tan rápido, o te adaptas o mueres, ¿no? Antes decían que lideraban o sobrevivían los que se adaptaban. Ahora no es solo los que se adaptan al cambio, sino es lo que lideran el cambio, ¿no? Se trata de ir un poco más allá, de ir un poco más avanzado, porque si no, el cambio es tan rápido que te pilla siempre tarde. Por lo tanto, la creatividad es lo que nos facilita o nos da las herramientas para podernos avanzar a ese cambio.
Algunos creen que la creatividad es algo innato, pero en realidad requiere de esfuerzo, de mucho trabajo.
Exacto. La creatividad, como todo, está basada en el esfuerzo y en el trabajo. Es decir, después de muchas horas de trabajo, se llevan a cabo ideas inspiradoras y ideas, digamos, que luego nos llevarán a liderar proyectos que realmente son disruptivos e innovadores. Pero hay que tener esa base de esfuerzo y de trabajo. Yo digo siempre que cuando más dominas la creatividad, cuando más te encuentras en tu elemento creativo, es cuando más cerca estás de la libertad. Y a la vez, cuando más libre te sientes, es cuando más creativo puedes ser. Por lo tanto, es un pez que se muerde a la cola, ¿no? Pero cuando tú vibras, te emocionas, tu cabeza estalla con ideas, es cuando vibras más y cuando más cerca estás de ese concepto de libertad.
La creatividad surge más de un esfuerzo individual o del trabajo de un equipo.
Totalmente de trabajo en equipo. O sea, el futuro es demasiado complejo como para descifrarlo para tú solo. Hoy en día todo va de co-crear, de co-diseñar, de co-pensar, de co-innovar. El mundo pasa para cooperar hoy. Por lo tanto, el esfuerzo y el trabajo de equipo es básico. Y también digo siempre que una idea no está ni dentro de mi cabeza ni dentro de tu cabeza, que siempre está en medio, ¿no? En el peloteo de uno con los otros. Es decir, que las ideas nunca están en una sola cabeza, siempre nacen en medio de un colectivo trabajando conjuntamente.
Estamos hablando con Viviana Balbé, que es autora del libro Las 21 claves de la creatividad, aunque no lo hizo sola. ¿Cómo surgió la idea de escribirlo?
Correcto, esto nace porque, por una parte, porque como te decía ahora, creo que los proyectos hoy pasan por hacerlos de forma colaborativa, totalmente. Por otra parte, porque The Creative Net, esta red que interconecta, identifica y pone en contacto a los creativos, digamos, más referentes en sus disciplinas, estamos en contacto con miles de creativos. Y la idea surgió de allí, de hacer... De poner en común diferentes visiones sobre la creatividad en un esfuerzo único, en un libro único, para compartirlo con el resto de la audiencia.
Si nos hacemos con un ejemplar, ¿cómo debemos usarlo y leerlo?
Bueno, yo digo siempre que este libro hay que leerlo, digamos, hay que digerirlo y luego se puede olvidar. Es decir, es un libro un poco para inspirarte, para comentar, para releer y luego volver a empezar. Es un libro que tiene 1000 lecturas, es un libro que puedes abrir por la página 53 y dejarte inspirar por la clave que está en esa página. Es un libro que puedes empezar por el final, por medio o por el principio. La idea es que te dé claves y que te descubra un poco lo que es el concepto de la creatividad, porque de alguna manera todo el mundo habla de ella, pero nadie ha contado bien qué es la creatividad. ¿Cómo es la creatividad? ¿Por qué es importante la creatividad? Y este libro lo que hace es esto, es un intento muy fácil, muy sencillo, muy directo, muy muy dirigido a las emociones, a inspirar, a empatizar y a despertar ese creativo que todos llevamos dentro.
Dice en el prólogo Tony Segarra que estas páginas vienen a ser como un mapa lleno de espacios en blanco. ¿Es necesario a veces desaprender para volver a empezar? ¿Sería la clave 20, desconectar para conectar?
Exacto. O sea, es decir... los niños, piensa, cuando nacemos, cuando tenemos 5 años, nuestro nivel de creatividad está al 98%. Al cabo de 5 años, cuando tenemos 10 años, ya ha caído en picado al 30%. Es decir, cuando somos niños, no tenemos miedo al error, no tenemos miedo a equivocarnos, nos lanzamos, todo es posible, todo está para aprender, todo está por hacer. Cuando nos vamos haciendo adultos, nos van contando esto sí, esto no, esto de esta manera no, esto de esa manera sí. Nos van como capando, nos van cortando esta libertad y esta creatividad. Por lo tanto, es muy importante en la edad adulta intentar desaprender todo esto que te han hecho aprender de alguna manera, de una forma muy leal, muy lineal, digamos, ¿no? Y muy estereotipada, e intentar encontrar soluciones nuevas. Y aquí, habiendo dicho eso, también es importante decir que en las escuelas, que ya se están poniendo las pilas, digamos, pero hay una asignatura muy pendiente que es reconsiderar el tema de la educación, ¿no? Es decir, cómo potenciar desde pequeñitos la creatividad y el pequeño creativo que todos llevamos dentro.
¿Es necesario que nos hagamos preguntas para crear?
Sí, totalmente. O sea, las preguntas... Es necesario cuestionarse todo al principio, todo, porque de allí saldrán las respuestas. Por lo tanto, es muy, muy aconsejable al principio empezar un proyecto planteándose cualquier interrogante. Y luego, al final, incluso que no vaya directamente vinculado con el tema, ¿eh? Es decir,
hay ejercicios, hay muchas técnicas, pero de vincular cosas que no tienen nada que ver con tu tema en general, en concreto. Y de allí, de plantearse mil preguntas alrededor de esto, salen ideas brillantes.
Viviana, para ti, de estas 21 claves que das en el libro, ¿cuáles son las tres más importantes?
Yo me quedaría con una muy clara, que es rompe las normas y provoca el cambio. Es decir, es solo cuando rompes que puedes empezar de cero, que puedes empezar a crear algo auténtico y genuino. Si sigues un poco lo que ya está establecido, difícilmente vas a crear algo que sorprenda, algo que rompa, algo que sea innovador y que sea disruptivo. Por lo tanto, romper con el modelo establecido. Por una parte esta. Luego hay otra que me gusta mucho también, que es muy sencilla, pero que es clave, que es la de hablar cada día con una persona diferente. Porque esto parece que no, pero al final del año son 365 inputs más que te llevas en tu cabeza y la creatividad es pura conexión. Por lo tanto, de esas historias, de esas ideas, de estos inputs, de la interconexión de ellos, van a salir seguro, ideas para nuevos proyectos. Y igual también te diría la del provocar el caos. Es decir, es muy importante tener una base muy organizada y muy ordenada y muy establecida, pero se tiene que provocar el caos, porque es cuando provocas el caos que pasan accidentes felices, ¿no? Que será lo que se conoce como la serendipia. Por lo tanto, es importante aprender a crearlo, a provocarlo, porque muchas veces si no huimos de él, el caos, para dar cabida, dar lugar a esos accidentes felices, que es la conexión de improbable.
Pues nos quedamos con esas claves. Viviana Balbé, autora del libro Las 21 claves de la creatividad, muchas gracias por habernos atendido. Un beso y buen día.
Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo.
Ahora nosotros nos quedamos poniendo las calles. Son las 4:36 de la mañana.
Dale.
No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza Tiempo de Juego!
Rueda la Liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
No recuerdo haber llamado a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tenemos un montón de mensajes. Nela Carbonell dice, pues a mí me gustaría que lo hicieran, eso que han hecho con los tres mosqueperros y D'Artagnan, con Érase una vez el hombre, desde Alfaro, en La Rioja, nos ha escrito. Bueno, estos días en los que El Pulpo está de vacaciones, estamos rescatando algunas de las mejores entrevistas y secciones de la temporada. No nos podemos olvidar de que hoy es jueves y hoy vamos a hablar de cine con Jerónimo José Martín. Vamos a recordar el día en el que Jero y El Pulpo hablaban de una gran película, del Cid.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Juras solemnemente que no volverás a guerrear contra el rey don Fernando?
Lo juro. Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid.
Y ya está aquí, con casco de combate, capa al viento y blandiendo la tizona, Jerónimo José Martín, crítico de cine y COPE, y también que oye, y también están 13, por supuesto que sí. Y yo le quiero dar las gracias por estar poniendo calles con nosotros, Jero, buenos días.
Buenos días, Pulpo, y gracias a vos por ayudarnos a reconquistar nuestras vidas día a día.
Me encanta cuando te pones en plan épico, ya es lo que te faltaba, ¿eh?
Claro, hombre, para hablar de lo que vamos a hablar hay que ponerse épico.
La verdad que sí. ¿Por qué hoy el Cid? ¿Por qué nos toca esta película hoy? ¿Estamos celebrando algo especial?
Pues sí, porque según estableció en el 2005 el historiador Alberto Montaner Frutos, tal día como hoy, de 1094, es decir, hace 972 años, el caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, mejor llamado el Cid Campeador, conquistó Valencia. O sea, estamos de celebración. Un hecho que, por cierto, está magistralmente recreado en esta superproducción del estadounidense Samuel Bronson, el Cid, rodada en España por Anthony Mann en 1961, es decir, hace 60 años, otra celebración. Y a más, hoy es el centenario, quería hacerle un homenaje, del nacimiento en Luarca, en Asturias, de Gilpa Rondo, que es el más grande director artístico español. Falleció en Madrid en el 2016, fue colaborador habitual de José Luis García desde Volver a Empezar. Con él obtuvo 4 Oscars, nada menos, en 4 Goyas en sus películas. Gilpa Rondo no trabajó en el Cid, que yo sepa, pero colaboró en alguna película producida por Bronson en España, como La caída del Imperio Romano. Y lo que sí que ganó son 2 Oscars por otras 2 superproducciones rodadas en España de Hollywood, Patton y Nicolás y Alejandra, 1970 y 1971, en esos años gloriosos en los que aquí venían a rodar unos peliculones, Aquí te espero, como el Cid.
Es verdad, y donde además estábamos en una época con unos actores de doblaje maravillosos, que esta película, por ejemplo, contiene un elenco de actores de doblaje que son número uno. Pero si te parece, Jero, cuéntanos a los ponedores un poquito el argumento de esta película, del Cid, que es algo, sobre todo histórico, que estamos obligados a ver.
Bueno, pues como todo el mundo sabrá, en la Castilla, la segunda mitad del siglo XI, Rodrigo Díaz de Vivar, que lo interpreta Charlton Heston, que más tarde será conocido como el Cid Campeador, pues se alza valientemente sobre las disensiones de 2 culturas, por hacerlo así un poco políticamente correcto, ¿no? Para hacer frente a un enemigo que amenazaba con destruirlas, ¿no? El primer encuentro del joven Rodrigo con los moros, que así se les llamaba a los musulmanes que habían invadido la película ibérica, tiene lugar durante una excursión a las posesiones de la familia de su prometida, doña Jimena, y luego ya hay un montón de aventuras, de luchas palaciegas, de intrigas con el conde García Ordóñez, el desafío del rey Ramiro de Aragón, su amor hacia su esposa doña Jimena, que lo interpreta Sofía Loren, sí, y luego la muerte del rey Fernando, y la reconquista de Valencia es una de las secuencias más impresionantes de la película, que es un peliculón, vamos.
Muchas veces, Jero, ya sabes que estas películas no son muy fieles a la realidad, bien porque se exagera o porque le dan otro punto de vista. Yo no sé si esta película, la protagonizada por Charlton Heston, es fiel a los hechos reales.
Bueno, así. En la peli, claro, lógicamente, para hacerla actual se menciona frecuentemente la palabra España, cuando por entonces solo cabría hablar de Hispania o película o península ibérica. Y luego que hay matices. Fernando I lo presentan como rey de Castilla y León, cuando solo fue rey de León y conde de Castilla. El Cid y doña Jimena, por ejemplo, no se casaron antes de la muerte de Fernando I, sino 10 años después. Pero, en fin, van unificando cosas. Y, de hecho, el rey Alfonso VI no llega a Valencia a la muerte del Cid, sino un año después. Lo que pasa es que en la peli queda muy bien que llegue justo cuando la muerte del Cid, ¿no? Y luego, en la tradición, en la película, esto no lo sabía yo, el Cid tenía 2 hijas llamadas Elvira y Sol, pero no se sabe a ciencia cierta cómo se llamaban, o sea que es probable que no fuese así. Y en la película tampoco se menciona al hijo del Cid, Diego, que sí que se sabe que falleció en 1097, 2 años antes que su padre. Luego, Al-Qadir, el rey taifa de Valencia, no fallece en la toma de la ciudad, como sale en la película, en 1094, sino que lo hizo 2 años antes a mano de los almorávides. Y, por supuesto, se coge en Peñíscola para rodar la batalla de Valencia, pero en aquella época Valencia no tenía acceso a la playa porque estaba metida tierra adentro, o sea, que era preciosa la playa de Peñíscola con el castillo detrás, pero claro, hay más inexactitudes, pero si te digo la verdad, no son muy graves. Y de hecho avalaron la película como consultores históricos el ya nonagenario por aquella época, Ramón Menéndez Pidal, que para muchos era el mayor experto en el CID histórico y literario, que a él le consultó directamente Charlton Heston. Y luego su hijo Gonzalo, que también era historiador, que aparece en los créditos como el consultor oficial histórico. Y luego casi nadie sabe que Félix Rodríguez de la Fuente, cuando no la conocía nadie, era un naturalista en aquella época, colaboró en la película para el uso de aves rapaces y otras aves, ¿no? O sea que... Y no le conocía a nadie. Salen algunas fotos del rodaje, es muy divertido verlo.
¡Ay, qué bien! Que es súper curioso. Hombre, yo no sé la acogida que tuvo esa película, el CID, en esa época. Ahora, por ejemplo, lo ponemos en valor, vamos, arriba del todo. Pero en 1961, ¿la gente qué decía cuando veía esta película?
Bueno, comercialmente fue muy bien. O sea, se le calcula un presupuesto de 7 millones de dólares y la recaudación mundial fue de 26,6. O sea, muy rentable la peli. En cuanto a los premios, fue candidata a los Oscars 1962 a Mejor Música, Canción, el tema de amor, que se llamó El Halcón y la Paloma. Es de Miklos Rocha. Estamos escuchándola. Es una de las mejores bandas sonoras, en mi opinión, de la historia del cine. Y luego la dirección artística también. Ganó el Globo de Oro al Mérito Especial 1962 por la producción. Se lo llevó Samuel Broston y fue candidata al Globo de Oro a Mejor Película Dramática, Director y Música. Y luego sí que ganó la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos de 1962 a la Mejor Película Extranjera del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, que yo soy el presidente ahora mismo. Y luego, en general, recibió críticas bastante elogiosas, sobre todo por el esfuerzo de producción. Claro. Por la cierta hondura dramática y luego que es que fue rodada en formato 70 milímetros y super tecnirama y claro, era una pasada verla en el cine, ¿no? De hecho, sorprendentemente, Martin Scorsese la considera una de las películas épicas más grandes jamás realizadas y de hecho fue el propio director, este cineasta prestigiosísimo, quien impulsó su restauración y su reestreno en 1993. Y hoy día tiene bastante buena consideración, lo que pasa es que, claro, como tiene muchas cosas incorrectas el CID, pues tiene su puntito, la pasa factura, el carácter belicista de la película, claro. Pero en Rotten Tomatoes tiene un 92% de aprobación en las 12 reseñas que tiene, con una calificación de 6,71 sobre 10. O sea, buena peli, claro.
En Rotten Tomatoes es tu guía de referencia, ¿no? Digamos, ¿cómo es tu tabla base?
Bueno, la verdad es que yo la doy porque es el agregador de crítica el más grande que existe, pero toda la visión que se tiene es americana, con lo cual estadounidense, para ser más precisos, no norteamericana, con lo cual también hay que aplicarle un coeficiente de reducción, porque en Europa tendría una consideración distinta esta película. Pero bueno, para hacernos una idea, creo que... para cómo está considerada la película en la actualidad sirve como referente, ¿no?
Desde el punto de vista fílmico, Jero, no sé, ¿cómo te parece esta película? ¿Qué nota le pondrías?
Pues yo le pondría un 8 por lo menos, porque o un 8 y medio incluso, porque es una gran película histórica, sobre todo con una subtrama romántica muy buena que yo creo que está muy conseguida. Y tiene una secuencia de acción sensacionales porque el director de la segunda unidad fue Joaquim Acanut, que era uno de los mejores directores de secuencias bélicas, con lo cual desde el punto de vista de espectacular, del espectáculo es grandioso, es estilo Hollywood total. Charlton Heston, Sofía Loren, todos los actores dan la talla, están muy bien, y quizás sea la obra cumbre de un director, Anthony Mann, que nació en 1906, murió en 1967, o sea poco después, que se hizo famoso sobre todo por la biografía de Glenn Miller, Música y lágrimas, y por unos cuantos western, Winchester 73, Horizontes lejanos, El hombre del oeste, pero que aquí toca el cielo, digamos, del aliento épico de directores como David Lean. O sea, que luego no llegó a tanto, pero rodada también aquí en España, hizo en 1963 la caída del Imperio Romano. Y luego, por supuesto, el guión de Philip Jordan, que potencia mucho, digamos, el enfoque de la película como si fuese un western medieval, ¿no? Con amor, destino, sacrificio, lealtad. La fotografía es magnífica, la de Robert Krasker, y claro, los paisajes españoles que salen son magníficos. Y luego la banda sonora, que te diga, ya te he dicho, en mi opinión, Miklos Rocha, es de los mejores compositores de la historia del cine. De hecho, ganó 3 Oscar por Recuerda, de Hitchcock, por Doble Vida y por Ben-Hur. Fíjate la banda sonora de Ben-Hur. Sobre un total de 13 nominaciones. Pero a mí en concreto, esta banda sonora y sobre todo el tema que he reservado para el final, que se llama Valencia por el Cid, me parece magistral.
Es impresionante la cantidad de datos que nos puedes llegar a dar en estos minutos de radio en torno a una gran película. Mira, en mi casa se elegían las películas entre mi padre, mi madre y yo, pero yo no tengo hermanos. Pero cuando mi padre cogía el periódico decía, a ver qué ponen. Entonces leía, pum, pum, decía, es que este reparto es buenísimo. Dice, esta película no puede ser mala. Y esta película tiene un reparto 10.
Sí, Charlton Heston y Sophia Loren, que fueron siempre las primeras opciones de Bronston. Heston aceptó, después de leer El cantar del mío Cid, habló con el historiador Ramón Menéndez Pidal y consiguió que modificaran un poco el guión a su favor. Inicialmente Sofía Loren no estaba disponible y de hecho fue considerada Jean Moreau para interpretar a Jimena. Incluso algunos dicen que se le llevó a plantear a Ava Gardner y que lo rechazó porque el papel de Heston era mucho más grande que el suyo. Anthony Mann llegó a sugerir también a Sara Montiel, que era su esposa. Se habían casado hacía poco. Pero Heston y Bronston se negaron. Incluso Bronston intentó a Carmen Sevilla, con la que acababa de rodar Rey de Reyes. Pero eso Anthony Mann no lo permitió. Y al final Sofía Loren estuvo disponible y la contrataron, pero solo estaba disponible por 12 semanas y con la exigencia, atento, de que su personaje no envejeciera en toda la película y que le pagaran $200,000 a ella y a su peluquero $200 a la semana. Fue de diva total durante el rodaje, y de hecho son memorables las broncas que tuvo con Charlton Heston, que también era de armas tomar, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, intentaron que Orson Welles interpretara a Ben Yusuf, pero puso unas condiciones muy raras y dijeron, mira, vamos a dejarlo y que lo haga otro y ya está, ¿no? Uh-huh.
Me está diciendo ahora mismo Carolina Meneses, que nos está escuchando desde Albacete, dice, Pulpo, por favor, tenéis que tocar el tema del vestuario y de la vestimenta, porque es una película que a mí me encantó y que la habré visto ya 6 o 7 veces.
Bueno, no, el vestuario, los figurinistas Veniero Cosalant y John Moore supervisaron un equipo de 400 costureras que se gastaron como $500,000 en la confección de ropa estilo medieval en la madrileña Casa Cornejo. O sea, fue uno de los hitos de la Casa Cornejo. La pieza más cara fue la túnica de terciopelo negro y dorado que usa el rey Alfonso VI, que fue confeccionada en Florencia con materiales especialmente tejidos en Venecia, y se utilizaron en total 2.000 vestidos. Para el armamento, Casa Cornejo proporcionó 3.000 cascos de guerra, cientos de chalecos de cuero con tachuelas de hierro. Y luego en Toledo, la fábrica de los hermanos Garrido trabajó bajo contrato exclusivo durante 8 meses. 8 meses solo para la película. Hicieron 7.000 espadas, cimitarras, lanzas. Y un fabricante de utilería de Madrid, Anthony Luna, elaboró 40.000 flechas, 5.780 escudos, 1.253 arneses medievales, 800 mazas y dagas, 650 trajes de cota de malla que se hacían con tejido de cáñamo recubierto de un barniz que parecía metálico, ¿no? Y 500 sillas de montar. Como ves, una pasada que amarejó muchos beneficios en todas las empresas españolas. Desde entonces, en Toledo ya se vende habitualmente de modo turístico la tizona, claro, o sea, lógico, hay que aprovechar el diseño que se hizo para aquella película.
Di que sí. Yo lo que pagaría por haber estado presente en el rodaje de esta película, que encima tuvo la suerte de rodarse por un montón de puntos diferentes de España. Eso tiene que ser una gozada, Jero.
Sí, está muy detallado en un libro magnífico que es El Cid, de Víctor Matellano y Miguel Losada, que publicó TNB en 2011. Pues estuvieron 4 meses de 1960 rodando por toda España, ¿eh? Porque rodaron, atento, Ávila, León, Burgos, Toledo, Ampudia, en Palencia, Calahorra en La Rioja, Belmonte en Cuenca, en Madrid, en los estudios San Martín en Sevilla, en Manzanares del Real, en el Paso de Guadarrama y en la ermita Nuestra Señora de los Remedios de Colmenar Viejo. Gormaz en Soria, Torre Lobatón en Valladolid, Monasterio de Ripoll en Gerona y Peñíscola en Castellón. Te mueres, media España, ¿no? Y claro, ahí pasó un montón de reclutas que estaban haciendo el servicio militar, que hicieron de moros, de cristianos, de lo que hiciera falta. Y luego se trasladaron a los estudios Cinecittà para rodar durante un mes interiores. Incluso rodaron alguna escena en Barbour Beach, en una playa del Reino Unido. Por su escasa disponibilidad, las escenas de Sofía Loren se rodaron primero, por esto que te he contado antes, ¿no? Uh-huh. Y luego fue un rodaje muy intenso, de 8 horas al día, Y para la segunda mitad, Heston sugirió dejarse crecer una barba. Así como la otra no quería envejecer, él sí, claro, él se sí envejeció. Y además le hicieron una cicatriz para mostrar todas las heridas del Cid durante tantas batallas, ¿no? Mientras Sofía Loren, igual de guapa que al principio de la película, claro. O sea, que...
Según lo estás contando, es que me estoy imaginando todo. Me imagino como uno más en Peñíscola, por ejemplo, en esa fase del rodaje que tuvo que ser maravilloso. Y, por cierto, cómo tuvieron que comer. Porque en aquella época, junto a la gente que está pescando allí, en cualquier punto de España, las carnes en Ávila o por el interior de nuestra nuestro país, tuvieron que disfrutar de nuestra España muchísimo los actores, ¿eh?
Y cuentan muchas anécdotas, sobre todo de Charlton Heston, que se integró mucho, ya estaba con su mujer y sus hijos. Y pero bueno, la secuencia cumbre es la de Valencia, que es la que estamos conmemorando hoy que se filmó en Peñíscola, con la película, la primera mitad de la película casi terminada. Durante 3 meses, cientos de técnicos y obreros construyeron muros en la ciudad para bloquear los edificios modernos. Se alquilaron 1.700 soldados de infantería del ejército español, así como 500 jinetes a caballo de la Guardia de Honor Municipal de Madrid. Se construyeron 15 máquinas de guerra y torres de asedio a partir de obras de artes históricas, y 35 barcos fueron decorados con almenas para servir como flota morisca. Ahí fue la tensión más grande entre Anthony Mann y el director de la segunda unidad, Joaquim Canut, porque lo quería rodar todo Anthony Mann y lo hacía mucho mejor Canut, como el propio Charlton Heston lo reconoce en sus memorias, ¿no? Pero bueno, aún así ha quedado una secuencia sensacional porque firmaron muchos. Y luego el superduelo por Calahorra, de las espadas. No sé si te acuerdas tú, que era un espadón que pesaba...
Sí, muy grande. ¿Te acuerdas? Pues muy voluminoso, además. Sí,
bueno, que se tiran ahí, que es una batalla lenta. Ese es el duelo por Calahorra, que se rodó cerca del Castillo del Monte, en Cuenca, en abril de 1961, y fue la última secuencia española de la película. La dirigió Canut, y antes de la filmación, Heston y el actor británico Christopher Rhodes se entrenaron durante un mes en el uso de esas armas, porque claro, era muy difícil, con un coordinador de especialistas italiano, Enzo Mutsumeni Greco, y se tardó en rodar solo la pelea 5 días, totalizando 31 horas de combate. Fíjate tú cómo acabarían de agotados los actores. Y de hecho se rodaron 70.000 pies de película para esa secuencia, aunque luego se editó hasta dejarla en 1.080 definitivos. Es magnífica, esa secuencia es espléndida también.
Pues nada, tendremos que actualizar la memoria y volver a verla para comprobar todo lo que nos has contado hoy perfectamente, como siempre, aquí en Poniendo las Calles. Jero, la próxima semana seguimos poniendo las calles contigo y sobre todo disfrutando de grandes películas. Cuídate mucho, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo me marcho por ahí a librar otras batallas. Como bien dijo Manuel Machado, el ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga.
Hasta luego, Jero, muchísimas gracias.
Bueno, hemos recordado esta película del Cid, que nos contaba un montón de anécdotas, Jero, acerca de ella, y nos ha encantado, bueno, pues volver a revivirlo y a saber todo lo que sucedió. Son las 4:57 de la mañana. Nada, en un momentito vamos a actualizar la información.